Mateo capítulo 6, y voy a tocar un versículo de este capítulo, Mateo capítulo 6, que para mí es uno de los más poderosos y más importantes para la vida de un cristiano y de cualquier persona, hermanos. Porque estamos mirando un tema que está relacionado principalmente con lo que es la voluntad de Dios para nosotros. No hay nada más importante que tú y yo tengamos que conocer, pero no solamente conocer, sino vivir, que no sea la voluntad de Dios. Yo no sé cuál sea ahorita tu pensamiento, tu preocupación, tu anhelo que haya en tu corazón. A lo mejor por las fechas, las personas tenemos un anhelo de salir de vacaciones, huir del calor, tener un tiempo de refrigerio, tener un tiempo de paz, de salir, como decimos, de la rutina. Y a veces tenemos muchos pensamientos, pero la Biblia dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, pero dice, mas el consejo de Jehová permanecerá. Yo no sé cuántos de nosotros estamos muy, pero muy preocupados, o tenemos un gran, pero gran anhelo de conocer y vivir la voluntad de Dios. Y a veces nosotros eso no lo vemos de esa manera tan importante. A veces nosotros lo vemos de una manera un poco más a un punto de vista que no es para todo momento de nuestra vida. Pero el tema que nos toca los jueves que estamos hablando está en referencia a eso. Por eso cuando el Señor Jesucristo enseñó a orar a los discípulos, que le dijeron, Señor, enséñanos a orar, el Señor Jesucristo pone el modelo del Padre Nuestro. Y yo creo que no hay persona en México, me voy a atrever a decirlo, la gran mayoría que no se sepa el Padre Nuestro. La mayoría de nosotros desde pequeños nos lo enseñaron, el Padre Nuestro. Y una de las peticiones que en el Padre Nuestro se encuentran es una de las más importantes, porque dice, venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y lo que estamos mirando en este tema el jueves es que cuando nosotros caminamos en el orden divino o en lo que Dios ha establecido para la vida de cada uno de nosotros, es caminar dentro de la voluntad de Dios. Yo sé que humanamente o aún cristianamente, para muchos ha sido difícil saber cuál es la voluntad de Dios para sus vidas. Quizá nosotros tengamos solamente una idea, porque si a nosotros nos preguntan cuál es la voluntad de Dios para ti, yo creo que lo general es decir, pues que nos portemos bien. ¿Y qué es portarse bien? Y aquí es donde está, se puede decir, el meollo del asunto, porque cada uno puede tener su propio concepto o definición de lo que es portarse bien. Cada persona puede quizás tener una idea personal de que está haciendo las cosas bien y de que está dentro de la voluntad de Dios. Quizá a otros les da miedo pensar en eso porque saben dentro de ellos mismos que no están en la voluntad de Dios. Y les da miedo aún hablar de eso. Porque ellos mismos saben que al hablar de ese tema van a tocar puntos de sus vidas que van a ser corregidos o que tienen que ser cambiados. Es por eso que nos da a veces miedo o a veces nos da sorpresa, porque muchas veces no entendemos o no sabemos cuál es la voluntad de Dios. Pero dentro de lo que vamos a estar estudiando para conocer la voluntad de Dios, estamos mirando un tema que se llama o que se relaciona con una historia de la Biblia que habla de esta palabra que se llama el tabernáculo. En la Biblia hay muchas formas de conocer la voluntad de Dios. Cuando yo tomé la Biblia por primera vez en mi vida, la verdad yo nunca pensé que fuera a entender este libro. A mí me decían, ¿y tú crees que lo vas a poder leer una vez en tu vida? Y yo cuando lo miré por primera vez dije, no creo, porque son muchas letritas y son muchas hojas. Y la verdad, después de 25 años de ser cristiano, yo creo que la he leído como unas 30, 40 veces completa. Porque yo la pongo, cada vez que leo un libro le pongo la fecha atrás. Y la otra vez me puse a revisar y la he leído y la he leído y la he leído y no me canso de leer. Y cada vez que la leo me doy cuenta de que sí se puede leer la Biblia y que no es tan difícil como uno a veces piensa. Porque yo cuando comencé pensé que nunca iba a entender esto. Pensaba que no iba a poder entenderlo. Y me costaba trabajo para mí entender, aceptar que Dios quería que yo conociera su palabra y que yo conociera su voluntad. Porque al conocer su voluntad, yo voy a poder encontrar aquello que Él ya preparó para mí. Que yo no voy a tener que andarlo buscando porque Dios ya lo preparó. Hoy estaba leyendo un libro de la Biblia que es el libro de Deuteronomio y me topé con el capítulo 28 y volví a recordar lo que ya sé que dice la Biblia. Cuando tú obedeces, dice las palabras de este libro, dice Deuteronomio 28, las bendiciones te alcanzarán. Ni siquiera las vas a andar correteando tú. Ni siquiera te vas a andar preocupando porque dice que las bendiciones te van a alcanzar. Bendito, dice, será tu entrar y bendito será tu salir. Dice que bendito será el fruto de tu vientre, la canasta de tu casa. Vas a tener la bendición de Dios. Y dice textualmente algo que me habló el día de hoy el Señor en Deuteronomio 28, dice, Jehová te abrirá su buen tesoro del cielo. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos tener el cielo abierto? Y luchamos para que las cosas sucedan. Pero dice la Biblia que es Dios el que lo va a abrir. Nosotros no podemos. Nosotros no sabemos ni cómo hacerlo. Es más, caemos en desesperación. A veces caemos en frustración porque queremos, pero no sabemos cómo. Por eso cuando hablamos de la voluntad de Dios, estamos hablando de algo serio que para nosotros no se nos debe de olvidar por otras situaciones. Por eso comencé diciendo, no sé cuáles sean tus planes, cuáles sean tus metas, cuál sea tu preocupación, cuál es la intención de tu corazón. Pero realmente Jesús dijo, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina que yo les hablo es de Dios. Todo está establecido en la voluntad de Dios. Lo principal de la vida cristiana y de la vida de un ser humano es que camine en la voluntad de Dios. Y hay un mundo de interpretaciones para eso. Conocer la voluntad de Dios es algo que puede costarnos mucho trabajo o puede ser lo más sencillo de la vida. Y podemos verlo de diferentes formas. Hablando personalmente, hablando aún si ya tenemos familia, hablando si tenemos un matrimonio, si tenemos hijos, si tenemos trabajo, o cualquier área en la cual nosotros nos desenvolvamos, la voluntad de Dios está establecida para cada situación. No hay nada que se salga de la voluntad de Dios. Y es por eso que el tema que hoy nos va a tocar mirar tiene relación con eso. Y lo estamos viendo a través de un tema que la Biblia menciona que es un lugar que Dios le dijo a Israel que preparara para él. Le dijo que hiciera un tabernáculo. Y un tabernáculo, yo sé que a lo mejor esa palabra, no sé si todos la relacionan, pero un tabernáculo era como una tienda que Dios le dijo a Moisés que la preparara o que la hiciera, porque él quería estar con su pueblo y quería que en ese lugar se estableciera su presencia. A Dios le interesa estar contigo. Yo no sé si a ti te interesa estar con Dios, pero a Dios sí le interesa. A Dios le interesa estar en tu familia, estar en tus hijos, estar en todo lo que tú haces. El corazón de Dios es estar con nosotros. Y Él busca muchas maneras de que eso suceda. Tantas maneras buscó que le quedó una, voy a decir, última opción, que fue la vida de su propio hijo. Porque se dio cuenta que hubo muchas maneras de él estar con su pueblo y su pueblo siempre lo rechazó. Siempre lo hizo a un lado. La historia habla de que la humanidad le ha cerrado la puerta del corazón a Dios. Dice Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre, yo entraré con él y cenaré con él. Y esa palabra se repite vez tras vez. Dios tocando el corazón de las personas para que lo dejemos entrar, para que lo dejemos entrar a nuestras casas, para que lo dejemos entrar a nuestras familias. Pero nos da miedo. No sabemos cómo responder. A veces no sabemos qué va a pasar y pensamos que viene un castigo. Yo pensé que eso me iba a pasar a mí, por eso yo le sacaba la vuelta a Dios. Yo pensaba que me iba a castigar y que me iba a ir mal porque decía, pues traigo muchas cosas malas y pues cómo me voy a presentar ante Dios. pero no me daba cuenta que realmente lo único que Dios quería y ha querido y va a querer es traer bendición a mi vida. Y ahora que después que lo he experimentado, pues te lo puedo decir a los cuatro vientos a las personas, acércate a Dios, no le tengas miedo, busca hacer su voluntad, eso es lo mejor para ti. Enfócate en eso y lo demás vendrá por añadidura. Las vacaciones, tus gustos, tus placeres van a llegar. Yo vivo feliz como una lombriz. Ayer me aventé un bistec ranchero y enseguidita me aventé un hot dog. Y luego le pegué a un pan llegando a la casa y me dijo una persona, pastor, no se cansa de comer. Dice la Biblia que la comida es un regalo de Dios. Le dije, fíjate, entre más como, más enflaco. Y yo veo gente que no come y engorda. Y andan con dietas y más dietas y cada vez los veo más cachetones y no voy a decir nada para que no se me entristezcan, pero yo digo, están al revés. Realmente cuando tú buscas a Dios, las bendiciones te siguen. Te siguen y realmente tú empiezas a ver la mano de Dios en tu vida. Y como tema motivacional está muy bonito, ¿eh? Porque si yo termino aquí y lo dejo motivacionalmente esto, pues te vas a ir con una motivación. Pero realmente la voluntad de Dios no es motivacional. No tiene nada que ver con las emociones. Porque ninguna persona emocionada va a hacer la voluntad de Dios. Se necesita tener un compromiso de la voluntad. Y poder decir, como dice Mateo 6:10, hágase, como dice, tu voluntad. A veces nosotros le decimos, hágase mi voluntad, en el cielo y en la tierra y en mi casa. Una vez una persona me dijo, pastor, yo sé que estoy mal, pero la verdad, quiero hacer mi voluntad. ¿Y saben lo que le dije? Síguele, dale. Yo duré 5 años encargado de un centro de rehabilitación y estaba otro pastor conmigo. Y él era una persona ya grande de edad y tenía sus ideas, fue militar, era muy duro. Y un día me dijo, Miguel, ¿cómo la ves con todos los que están llegando? Porque llegaban, se ponían gorditos, pero salían y volvían otra vez a las drogas. Dijo, nomás se lo estamos engordando al diablo, me dijo. Y entonces yo le dije, pues es que ¿qué podemos hacer? Nosotros tenemos que hacer el bien y si la gente lo aprovecha, pues está bien. Si no lo quieren aprovechar, ya no es nuestro problema. Pero él era muy estricto y me acuerdo que le dijo al encargado, quiero que ya no me traigas a nadie aquí al centro que no tenga más de 2,000 piquetes. Y yo le dije, don Víctor, ¿cómo? Y dijo, porque si tienen nada más unos 100 piquetes, no se han cansado. Que se cansen, dijo. Que vengan decididos a hacer la voluntad de Dios. Porque la gente no se decide. La gente, ¿se acuerdan cuando estábamos, los que tienen mi edad, en la primaria antes había girasoles? Y uno para saber algo, agarrabas el girasol y decías, ¿sí? ¿Me quiere? No me quiere. ¿Me quiere? No me quiere. Ahí anda, de ahí viene el dicho popular que dice que andamos deshojando, ¿qué? La margarita. Pero no tomamos la decisión de decir que se haga tu voluntad. Y eso es lo que Dios está deseando que nosotros le digamos, Señor, hágase tu voluntad. En el cielo como en la tierra. Y sabes, para nuestro propio bien. Para que tú y yo podamos vivir una vida con las bendiciones de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, el tema que estamos tocando tiene que ver con una historia que se llama el tabernáculo. Y estamos viendo diferentes muebles que en ese lugar existían. Yo sé que a lo mejor todo esto es pura información, pero ese lugar, el tabernáculo, tenía 7 muebles que a lo mejor ahorita en este punto no sirven de nada que los sepamos, pero lo voy a ir tocando uno a uno. Ese lugar tenía un altar de bronce, que fue lo que vimos la semana pasada. Hoy vamos a ver la fuente de metal. El tabernáculo, que era la tienda, el exterior, el cerco, la mesa que tenía panes, el candelero de oro, el altar del incienso, y al final tenía un arca o un cofre, que era el lugar donde en aquellos tiempos llegaba la presencia de Dios. Dios tenía en ese lugar, el tabernáculo, diferentes cosas que él quería mostrarle a su pueblo. Nosotros a veces no entendemos directamente todas las cosas, y Dios a través de muchas ilustraciones nos muestra cómo podemos caminar en su voluntad. A veces no entendemos todo, porque cuando hablamos de la voluntad de Dios, podemos tocar muchas cosas, muchas situaciones en la vida que nos pueden mostrar qué es la voluntad de Dios. Yo creo que si tú quieres conocer la voluntad de Dios, te voy a dar una forma muy sencilla para que la conozcas. Y si realmente estás interesado en hacer la voluntad de Dios, una de muchas formas que la Biblia menciona. Pero una manera de que tú conozcas la voluntad de Dios está en el libro de Éxodo capítulo 20 y en Deuteronomio capítulo 5. Y ahorita que se los diga, yo sé que sí se lo saben. ¿Quién de ustedes ha oído de los 10 mandamientos? Ahí está la voluntad de Dios. Me dijo una persona: pastor, ¿cómo le hago para hacer la voluntad de Dios? Haz los mandamientos. Y me dijo: pues no me lo sé. Pues no, que te lo sabías desde chiquito. ¿Cuántos de ustedes se saben 5 mandamientos de los 10? No robarás, no andarás hablando de los demás. ¿No qué? No codiciarás. Honrarás a tu padre y a tu madre. Amarás a Dios. Eso son la voluntad de Dios. Si no te quieres complicar la vida, cumple los mandamientos. Haz los mandamientos de Dios. Y ahí está la voluntad de Dios. Ahora, en la Biblia hay muchas formas de conocer la voluntad de Dios. Y otra manera es aquí, en este mueble, o en esta tienda que era el tabernáculo. El primer mueble que vimos la semana pasada nos decía que lo que primero que tenemos que conocer es el altar de bronce, que habla del sacrificio de Cristo. Pero también nos habla del sacrificio que nosotros tenemos que llevar a cabo para caminar en la voluntad de Dios. Si alguien algún día te dice que si tú quieres caminar en la voluntad de Dios y no te va a costar nada, te voy a decir la verdad, te está echando mentiras. Te está diciendo cosas nomás de las que quieres oír tú. Es como si a ti te dicen: mira, tú vas a tener todo, y luego tú le vas a preguntar: ¿y cuánto va a costar? Y luego te dice: nada. ¿Qué vas a decir tú? Este me quiere cuentear. Algo me quiere sacar. Y eso es una mentira. Porque cuando tú quieres caminar en la voluntad de Dios, te vas a topar con el primer mueble del tabernáculo, que es el altar de bronce. Y ese mueble representa el sacrificio. Por eso cuando Jesucristo, dije la semana pasada, miró que una multitud venía con él, él volteó y les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y luego, ¿qué más? Y sígame. Yo sé que a veces uno, por el deseo de que otras personas conozcan a Dios y caminen con Él, a veces uno se las quiere poner fáciles. A veces uno se las quiere poner de una manera que no batallen. Y la verdad, es buena intención la que hay en nuestro corazón. Pero cuando se topan con Dios, como Dios no tiene esos sentimientos que nosotros tenemos, Dios es un Dios que es parejo con todos. Dios no tiene favoritos. Y Dios no es de que, con este, porque le voy a tener un poquito, le voy a dar un favoritismo. Dios a todos nos trata igual. La puerta es del mismo tamaño para todos. No hay una puerta que sea más grande o más chica. La puerta es la misma para todos. Y el camino para llegar a la voluntad de Dios comienza con el altar de bronce, el sacrificio. Hoy vamos a ver el segundo mueble. Ya la semana pasada vimos este, por eso nada más puse esto. El segundo mueble se llama la fuente de metal. Quiero que vayas conmigo a Éxodo 30, del 17 al 21. Éxodo 30, del 17 al 21. Quiero dejar este pasaje de la Biblia en sus pensamientos para que lo tengan, Porque caminar en la voluntad de Dios tiene que ver con el segundo mueble del tabernáculo, que representa para nosotros el camino de la limpieza en nuestras vidas. Es verdad, Dios quiere limpiarnos de todo lo que estorba para que estemos en su voluntad. Cuando nosotros llegamos con Dios, a lo mejor exteriormente venimos limpios, a lo mejor, como se dice, para entenderlo, nos damos un baño, nos ponemos gelatina en el pelo y si tenemos perfume nos echamos. Pero da la casualidad de que lo que Dios ve no es lo que nosotros vemos por fuera. Lo que Dios ve es lo que hay adentro de nuestro corazón. Y realmente eso es lo que Dios quiere limpiar. Todo lo que hay dentro de nosotros. Y pues yo no sé qué tanto tú te puedas ver hacia adentro o qué tanto te des cuenta lo que hay dentro de ti. Pero yo creo que cuando nosotros empezamos a realmente caminar en este punto de la voluntad de Dios, nos vamos a dar cuenta que hay muchas cosas que necesitamos limpiar. Muchas, muchas cosas. Dice Éxodo 30, versículo 17 al 21. Habló más Jehová a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce con sus bases de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua, y de ella se lavará Aarón y sus hijos, las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión se lavarán con agua, para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies, para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia por sus. O sea, si lo entendemos, esto era como un ritual. Cada vez que las personas querían entrar a este lugar, al tabernáculo, para poder entrar en la segunda fase de ese camino, tenían que llegar a una fuente donde había agua. Y en ese lugar se tenían que lavar las manos y los pies. Y dice así textualmente: para que no mueran. Y es algo que a lo mejor nosotros podemos decir: ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar si no me baño un día? ¿Qué pasa si no te bañas un día? No pasa nada. ¿Quién de ustedes se ha aventado hasta 3 días sin bañar? No ha pasado nada. ¿Qué va a pasar? ¿El perfume, el desodorante? Todo lo disfraza, hermanos. Pero da la casualidad que al entrar a la voluntad de Dios, Dios sí pone como un punto específico que nos limpiemos. Y a veces eso para muchos es difícil, porque es un camino que a veces uno lo ve muy difícil. ¿Cómo limpiarnos de tantas cosas que hemos nosotros cargado en nuestra vida y que a veces no sabemos ni cuáles son? A veces uno dice: no sé ni lo que me pasa, no sé por qué estoy tan amargado, no sé por qué estoy así tan, a lo mejor sin ganas de la vida. A veces ni siquiera uno sabe por qué está así. Y uno mismo se pregunta: pues, ¿qué me está pasando? No sabemos. Pero Dios sí sabe lo que te está pasando. Y es por eso que Él dejó establecida una fuente de metal para que cuando tú vayas con Él te puedas estar limpiando. Por eso cuando Jesús lavó los pies de sus discípulos y llegó con Pedro, Pedro le dijo: yo no voy a dejar que me laves. Pero Jesús le dijo: si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Y Pedro entonces le dijo: entonces lávame no solo los pies, sino también. Así traía la conciencia Pedro. Cuando le dijo: lávame también la cabeza, le dijo. Y es por eso que para nosotros poder caminar en la voluntad de Dios, es necesario limpiarnos. ¿Pero limpiarnos de qué? ¿De qué nos tenemos que limpiar? Bueno, la fuente de metal representa la limpieza de nuestra conducta en la vida diaria. Ayer que estábamos en el grupo de la baja, yo les preguntaba: ¿cuántos pecados se echaron en el día? Tú has contado los pecados. Yo les decía: imagínense que yo les cobrara 5 pesos por pecado que cometieran al día. Y todavía me les puse más barato, un peso. Que ustedes me paguen un peso por pecado. ¿Ya sería qué? Imagínense qué tanto no traemos cargando día con día. Todos los días, cada día de nuestra vida, tenemos que nosotros llegar a ese lugar que es la fuente de metal. Como dice en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de todos nuestros pecados. Quiero que vayas conmigo a Efesios 5 del 26 al 27 y leamos estos dos versículos porque tiene que ver mucho con lo que vamos a tocar el día de hoy. En este versículo se está refiriendo a un tema de matrimonio de esposo con esposa. Aparentemente así se está tocando, pero si leemos todo el contexto, a lo que realmente se está refiriendo es a Jesucristo limpiando a su iglesia, o a nosotros que somos sus hijos. Dice en Efesios 5, 26 y 27, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿A ustedes no les ha pasado que cuando lavan la ropa, de repente llega un momento que la ropa sale sucia? Cuando ya se usa mucho, o cuando algo se le queda a la lavadora. Y uno dice, algo está pasando que ya la ropa no está saliendo limpia. Y uno busca la manera de que eso ya no pase y busca cómo arreglar esa situación. Porque a nadie nos gusta usar ropa sucia. Nadie quiere verse mal. Exteriormente todos buscamos una manera de cómo vernos bien ante los demás. Una vez una persona al hablar de eso dijo, si toda la gente a donde tú vas fuera ciega, ¿durarías tanto cambiándote para ir a ese lugar? Yo creo que nadie, porque ¿quién nos va a ver, verdad? Por eso cuando uno viene a la iglesia dice, pues, de todos, la gente que te va a tijerear donde sea. Y te va a ver y va a decir, mira qué gordo está, y mira qué orejón tiene, qué orejotas. Yo por eso, miren, no oigo, tengo orejas de pescado, hermano, lo que digan de mí, yo. Y que esto y que el otro, y una vez me dijo, la otra vez mi hija me dijo, papá, ya tienes el pelo blanco, ¿dónde hácele? Y papá, ya te veo como más, me dijo, más viejito, no pasa nada, aunque yo no me vea, le dije. Pero yo no sé cómo tú te miras, o cómo tú te sientes, pero realmente, nuestra vida, para caminar en la voluntad de Dios, es indispensable que pase por el proceso de la limpieza. Aquí el punto es, ¿cuántos de nosotros realmente vamos a entrar por ese camino? Por la lavadora de Dios. ¿Quién de nosotros va a estar dispuesto a entrar por esa lavadora? A cambiar, a limpiarse. Este mueble refleja diferentes aspectos de la limpieza, que es lo que quiero tratar en este punto. A lo mejor son sencillos, pero créeme que para a mí en lo personal son importantes que tú lo sepas, si tú quieres caminar en la voluntad de Dios. El primer aspecto que vamos a ver en este mueble es cómo podemos tener una limpieza correcta para caminar en la voluntad de Dios. ¿Cuál es la manera de entrar a esa limpieza? Y número uno, vamos a ver que el punto principal es solamente Dios nos puede limpiar. No es que nosotros nos vamos a limpiar a nosotros mismos. Porque a veces uno cree que uno se puede limpiar a uno mismo de sus pecados. Y es ahí donde vienen a las penitencias o los esfuerzos que hacemos para con Dios. Cada uno quizá trata de pagar por sus pecados o limpiarse de ellos. Es que me aventé una buena, me voy a tener que sacrificar un buen tiempo. Es que esto que hice merece algo muy grande. Pero yo te quiero decir que el primer mueble, vamos a leer Romanos 3, 10 y luego el capítulo, versículo 23 y 25. Y lo primero que yo quiero dejar establecido es esto, hermanos. Porque en el caminar cristiano, si tú y yo podemos entender este primer punto, te lo voy a decir así en números para poderlo visualizar bien. Vamos a llevar un 60 o 70% de avance si logramos entender este punto. Solo Dios puede limpiarnos. Tú no te puedes limpiar a ti mismo. Tú no puedes quitarte todo lo que traes cargando, por más esfuerzos que hagas. Por eso puse, ahorita vamos a leer Isaías 64:6. Pero el pueblo de Israel, bueno, voy a tocar este punto, ahorita toco este. Al pueblo de Israel le pasó eso. Ellos se quisieron limpiar a ellos mismos. Ellos, en su situación que estaban viviendo, buscaron formas de cómo ellos pudieron acallar su conciencia o buscar agradar a Dios. Y empezaron a hacer obras para limpiar su vida. Y cuando Dios vio eso, Dios les dijo que las obras que ellos hacían eran como trapos de inmundicia, que no servían de nada. Es como quererte limpiar con un trapo que ya está sucio. Y yo sé que a muchos a lo mejor nos ha pasado eso, que no nos damos cuenta y usamos un trapo que ya está sucio y según nosotros nos limpiamos y quedamos más sucios de lo que ya estábamos. Eso es lo mismo cuando uno quiere, o te lo voy a decir en otras maneras para más fácil de entenderlo. Este punto es como cuando tú quieres cambiar tu vida por ti mismo. Y lo único que haces es que te metes más y más en problemas. Que tú dices, no, yo no ocupo a Dios, yo me la voy a aventar solo. Y buscas cambiar tu vida. Y le intentas, y le buscas la manera. Pero pasa el tiempo y lo único que hace es que empeoras las cosas. Porque no te puedes cambiar a ti mismo. No hay la capacidad para que tú te puedas quitar todo lo que tú traes. Por eso dice Romanos 3:10. No hay justo ni aún uno. Y dice el versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo, dice, ni aún uno. Pero el 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Qué es lo que realmente queremos ver en este primer mueble? Cuando uno dice, para yo hacer la voluntad de Dios, tengo que limpiarme. Entonces uno dice, ¿qué voy a hacer? ¿Qué debes de hacer para limpiarte entonces? Ir a la fuente de metal. ¿Y qué representa la fuente de metal? A Jesucristo. Él es el agua de vida. Él es el que te puede limpiar, como dice aquí, por medio de su sangre. Tú puedes intentar cambiar una, dos, tres, cuatro veces, cinco veces. Y vas a sufrir mucho porque vas a traer tantas cosas que a lo mejor cambias una, pero se te sale otra. Yo conozco gente que ha tratado de cambiar dejando hábitos, pero agarran otros. Y no pueden ser libres. Y le intentan y le intentan y le buscan y... Y ya les dicen, mira, si vas allá y allá te van a dar no sé qué té o qué vas a hacer y con eso vas a quitarte eso. Había una persona que batalló tanto con su carácter, era tan enojón que él compraba tés para quitárselo enojón. Yo lo conocí. Y él me decía, es que me dijeron que este té es bueno para quitarlo enojón. Y yo siempre le decía, si te funciona, me dices. Ahí te lo encargo. Y una vez que lo veía, le decía, ¿qué pasó? Me decía, no, pues no, no le he pegado al buen. No le he pegado al buen. ¿Sabes? Si tú quieres cambiar tu vida, tu conducta, tu carácter, necesitas ir a la fuente de metal. Y esa fuente de metal es Jesucristo. Porque la Biblia dice, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. La gente a veces no lo ha entendido, que la única manera de cambiar su vida es Jesucristo. Por eso te digo que en el momento que esto lo entendamos, ya avanzamos el 70%. Porque cuando tú dices, ya entendí que sin Jesucristo no voy a hacer nada, avanzaste 70% ya. Ya me ando cayendo. Cuando tú dices, ya entendí que solo no voy a poder cambiar, ya diste un avance. Pero si tú sigues aferrado en tu fuerza, en tu manera de querer limpiarte, haz de cuenta que vas a caminar en lo que dice Isaías 64:6, te vas a estar ensuciando más, te vas a estar metiendo más al lodo cenagoso, como dice, al hoyo de la desesperación. Y eso es lo principal para caminar en la voluntad de Dios. Sin acercarse a Dios no vamos a poder. No se trata de que yo voy a poder, se trata de que con Jesucristo todo lo puedo. Cada día tienes que tomarte de la mano de Jesucristo, porque tú y yo no podemos, no somos justos, no tenemos a alguien que sea justo. ¿A quién te vas a acercar para que te limpie? Te lo voy a decir así, mira, ni tus papás, ni tus amigos, nadie te puede limpiar. Una vez una persona me dijo, pastor, soy un pecador. Y como yo le tenía confianza, le dije, ya somos dos, ¿qué hacemos? Me dijo, no, pues yo venía para que me ayudara. No, pues vamos a pedirle a Dios que nos limpie a los dos. Porque imagínate que un pecador le ponga la mano a otro pecador. ¿Qué crees que va a pasar? Se va a hacer doble pecador. Y si entre nosotros nos queremos cambiar aquí, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Te imaginas que le aprendas las mañas al que está a tu lado? ¿O al que está atrás? Que le digas, ¿tú me podrás ayudar a cambiar? Te va a decir, pues no puedo cambiar yo. Con trabajo puedo yo cambiar. Imagínate, ayudarte a ti. Es por eso que la fuente de metal lo que representa es que solo Dios puede limpiarnos. No hay nadie que lo pueda hacer. Acércate a Jesucristo y Él te va a limpiar para que camines en su voluntad. Ahora, el segundo punto que vamos a ver es que la palabra de Dios es la medida correcta de la limpieza. ¿Qué tan limpio estamos en este momento de nuestra vida? Te lo voy a decir para que tú y yo, es como cuando te quieres poner, ya ven que cuando una persona dice, quiero saber qué tanta temperatura traigo, y le ponen un termómetro y ya la persona le hacen así, híjole, andas a punto del infarto, traes 40, 42. ¿Sabes cómo te puedes dar cuenta la medida de la limpieza que traes? No lo que la gente diga de ti, porque la gente puede decir, no hombre, yo lo veo, se ve una buena persona. Así le dijeron una vez a mi esposa, se rayó con su marido. Y mi esposa dijo, sí, pues ustedes no viven con él, pues nomás lo ven un ratito. Pues por eso dicen eso, ¿no? Y es lo mismo que yo puedo decir, yo te puedo decir, te rayaste con tu marido, ¿o no es cierto? Y tú me vas a decir, no, pues sí, tú no. O con los hijos, ah, qué buenos hijos se ven, pero cada quien sabe los hijos que tiene, ¿no? No, si los viera, pastor, no tiene ni su cama. No trabajan, puro gimme gimme. Vienen estas vacaciones, el bote de basura se vuelve así, miren. Si no te quieres enojar, compré una bolsa de basura negra y pónselas ahí, hermano. Ese es un consejo práctico. Porque son vacaciones y no quieren trabajar. O agarra un cinto o una bolsa de basura negra. Nomás hay dos soluciones. Cinto o bolsa de basura. ¿Qué vas a usar? Tú vas a decir, no, la bolsa de basura. La medida de la limpieza correcta para nuestras vidas No es ni cómo nos sintamos nosotros, ¿eh? Porque los sentimientos son engañosos. Uno se puede creer que está muy bien. Uno a veces se engaña a sí mismo. Uno cree que se encuentra bien. O la gente nos hace creer que estamos bien. La gente a veces nos mete en engaño. Por eso la Biblia dice que es mejor la reprensión de los sabios que la canción de los necios, dice en el libro de Eclesiastés capítulo 7. ¿Qué significa eso? Que es mejor que traigas a un amigo que te diga la verdad a uno que te nada más te ande aludando, así que te ande adulando. Que te diga, no hombre, tú eres el mero mero. Todos están mal, nomás tú estás bien. Pues eso nomás es adularte. Es mejor que te digan la verdad, te ves bien mal. Esa actitud la tienes bien mal. A ver cuándo cambias, ¿no? A ver si ya le vas bajando al orgullo, tres rayitas. ¿Y qué dices tú? No, pues no me quiere, pues porque te quiero, te lo digo, hermano. A ver si le vas bajando tres rayitas, ¿no? No se lo digo a ustedes, lo más. A ver, el que la cache, hermano. Pues no hay bronca. Pero hay que bajarle. A veces uno cree que porque no hace mal a nadie, pues el problema no es con la gente, es con Dios. Por eso David cuando pidió perdón dijo, Señor, contra ti, nomás contra ti he pecado. A lo mejor eres una buena persona con todos, pero el problema no es con la gente. El problema es con Dios. ¿Cómo estamos delante de Dios en la medida de la palabra de Dios? Te lo voy a poner más fácil. El otra vez le puse a una persona, cada mandamiento vale un punto de los 10. Vamos a calificarnos ahorita, vamos a hacer una evaluación. No matarás, ahí ya llevamos uno. Al menos que alguien haya matado, pues está reprobado en eso. Hubo un amigo que fue y se confesó con un padre y le dijo, padre, para acabar pronto, todos menos no matarás, le dijo. Todos los 9 he pecado, dijo. Nomás no matará, nomás no he matado. Y cuando dijo eso, dije, yo estoy en ese estaba yo. En todos había fallado. Nomás no había matado a alguien. ¿Sabes? A veces eso nos pasa. Ponemos, como dice, la mirada en los demás y nos comparamos con los demás. Por eso Jesús dijo, ¿por qué miras la paja en el ojo ajeno y no echas a ver la viga en tu propio ojo? La palabra de Dios es el espejo de Dios para nosotros. Tú tienes que ir al espejo de Dios y ver qué tan despeinado andas. Ver que también te ves. Y aquí en la palabra de Dios no va a haber engaños. Aquí no es de que espejito, espejito, ¿cuál es el más bonito? Y que le digas a la Biblia, a ver Biblia, di, yo soy el más bonito. Que te diga la Biblia, eres un pecador. Pablo le dijo a los filipenses, a Tito le dijo, los cretenses le dijo malas bestias, glotones, borrachos, ociosos. Pablo fue directo. La palabra de Dios, vamos a Éxodo 38 y Juan 15:3, y después vamos a ver el Salmo 19. Pero el material con el que fue hecho la fuente de metal fue hecho, dice, con los espejitos de las mujeres. Perdón, me equivoqué, no es Éxodo 38, hermanos. A ver, ¿dónde lo tengo? Si alguien lo encuentra. Lo tenía aquí en mí. Nadie lo encuentra. ¿Ya lo hallaron o no lo hallaron? Es el último versículo de un capítulo. Aquí está, 38:8. Perdón, me equivoqué. 38:8. Habla del material con el cual fue hecho la fuente de bronce. Y dice que fue hecho aquí en Éxodo 38:8. Ahí bórrenle porque puse el 0 en vez del 8. Dice, también hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo, ¿de qué? De reunión. Y ahorita te voy a decir por qué es importante este versículo. Hagan de cuenta que la fuente era hecho de espejos. Adentro de la fuente había agua. Entonces, al llegar a la fuente, antes de lavarte, pues tú te reflejabas en la fuente. Y haz de cuenta que tú veías la suciedad que traías y entonces agarrabas el agua y te lavabas. Entonces, lo que representa la fuente de metal es que la palabra de Dios es el espejo. Por eso uno no se puede limpiar correctamente si no tiene como medida la palabra de Dios. Si uno tiene como medida sus emociones y tú el día de hoy no te sientes tan pecador o no te sientes que te tengas que limpiar de algo, tú puedes decir, no, yo hoy no me siento tan. Una vez una persona me dijo, no, yo ahora nomás me eché uno, pastor, un pecadillo nomás. Y tuvo leve, me dijo. Ah, caray, sí, tuvo muy leve, sí. Nomás pensé poquito mal de una persona. No, pues está bien. Dice, es que no hablé mal de él, pero nomás lo pensé. Está bueno, le dije. Y a veces uno así se mide, como uno se siente. Pero cuando uno va a la palabra de Dios, te vas a dar cuenta en realidad de lo que te tienes que limpiar. Y es ahí donde Dios nos quiere llevar a la fuente de metal, porque la fuente de metal representa la palabra. Por eso dice Juan 15:3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo les he hablado. ¿Sabes por qué es importante que tú empieces a conocer la palabra de Dios? Porque de esa manera te vas a poder limpiar de muchas cosas. La verdad, empezar a leer la Biblia no es algo que tengamos como un hábito continuo muchos. Y eso es lo que nos ha impedido, porque a veces uno se pone a ver ciertas cosas, a oír ciertas cosas, y todo eso nos empieza a llenar adentro de nuestra mente, de nuestro corazón. Y entonces a veces andamos cargados de tristeza o de coraje o de algunas cosas que a veces pues no son las correctas. A veces uno escucha cosas que no debe escuchar. Hay personas que con el simple hecho de estar viendo una novela ya se enojan. Yo te aseguro que si estuvieras leyendo la Biblia no te pasara lo que te pasa viendo la novela. O estar oyendo una vecina que está chismeando y que te está hablando. No, vecina, a mí me pasó lo mismo que usted. Y no, fíjese que es. Y entonces llega el momento que ya te llenaste de coraje, ya te llenaste de una amargura que no hubiera sucedido si te empiezas a alabar con la palabra de Dios. A veces uno empieza a pensar mal de otra persona. Pero cuando uno se va a la palabra de Dios, rápidamente te limpias y dices, eso no es bueno. Yo no puedo estar pensando mal de alguien ni desearle el mal a alguien. Porque eso es solamente algo que me va a afectar a mí. Y necesito la palabra de Dios para estarme limpiando. Por eso dice, vamos ahora sí al Salmo 19, del 7 al 14. Y hagan de cuenta que aquí dice la Biblia que lo que nos limpia y que nos cambia verdaderamente es la palabra de Dios. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que el mucho oro afinado. Y dulces más que la miel y que la que destila panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Ayer una persona me dijo cuando yo hice esta pregunta, ¿cuántos de ustedes sienten ya un cambio en sus vidas? Algo que ustedes puedan decir, estoy cambiando. Y una persona me dijo, yo, pastor, porque ya me levanto en las mañanas cantando alabanzas. Ya me levanto así sin pensarlo y ya empiezo a tararear cosas que he escuchado o que estoy en un día antes leyendo. Y yo conozco a esa persona y tiene una disciplina que ella va empezando apenas en los caminos de Dios. Se puede decir que es una bebé espiritual que no sabe casi nada. Pero lo que ella está haciendo ahorita es que agarra un versículo y lo escribe. Y se pone a ver qué es lo que le entiende. Y lo que ella está haciendo es llenándose con la palabra de Dios. Y ella cuando se levanta, pues se levanta cantando y alabando. Entonces yo les dije, eso es muy sencillo. Eso es muy sencillo porque, ¿qué pasa cuando tú un día antes te avientas una torta de pavo, una docena de flautas y un cereal nomás para amarrar en la noche? ¿Cómo amaneces en la mañana? Pues es que lo que le metes es lo que vas a ¿qué? Vas a traer. Entonces, si tú no le metes Biblia a tu alma, pues lo que le va a salir de tu alma es lo que le estás metiendo. Y si tú le metes comentarios, le metes pensamientos, le metes ideas personales, por eso nada puede cambiar o limpiarnos si no es la correcta relación con la palabra de Dios. No es lo humano lo que nos va a cambiar. No es ni un programa. No hay nada de eso. Por eso todas esas filosofías, el yoga, la meditación, que eso te lo único que hacen es medio confundirte más y no te llevan al origen y al fondo de la verdadera limpieza. Lo único que limpia la vida de una persona es la palabra de Dios. Todo lo demás son aspectos que muchas veces lo único que hacen es a las personas hacerlas creer que están caminando en un plano correcto. Cuando realmente su mente está perversa. Yo he platicado con gente que creen que tienen unas ideas muy grandes y platicas con ellos y lo único que tienen son ideas humanas que los han sentido o que los han hecho creer que se encuentran en una posición superior a otros y creen que con sus ideas van a poder controlar a los demás, la mente de los demás, porque dicen es que la gente tiene la mente débil y yo tengo la mente fuerte, cuando realmente el origen no es ese, ¿no? El origen es cómo está nuestro corazón delante de Dios. Al final de cuentas, las mentes son solamente instrumentos que Dios usa para podernos acercar a su voluntad. Entonces, la correcta medida de la limpieza es la palabra de Dios. No es cómo tú te sientas ni cómo la gente te vea. Es cómo estás delante de Dios conforme a su palabra. Por eso, cuando David se dio cuenta de su situación, él le dijo a Dios, crea en mí un corazón limpio. David era un rey y tenía todo a su disposición. Yo conozco personas que cada cierto tiempo se meten un suerito que les limpia la sangre. La otra vez llegué con un señor que me puse a platicar con él algunas cosas y la verdad yo me sorprendí, hermano. Porque es una persona honorable y respetable ante las personas, pero cuando yo platiqué con él, dije, es un trácala de marca. Así lo vi yo, y créanme que no me costó mucho trabajo pensar eso, porque me empezó a decir algunas cosas, y de repente llegó un amigo de él, y me dijo, pastor, ¿me permites 10 minutos? Aquí te puedes quedar. Se quitó la camisa, y le dijo, aquí pégale, le dijo así. Dijo, me voy a limpiar la sangre, voy a quedar como de 30 años, ¿no? Y pum, se echó su suerito, ahí en un ratito. Dijo, ahora sí, como nuevo. Yo dije, pues nomás por fuera, pero por dentro. Así que los licuados no te limpian, ¿eh? Lo único que te limpia es la palabra de Dios. Por eso David pudo decir, crea en mí un corazón limpio. Ahora, voy a terminar con algo que también es importante aquí en la fuente de metal. Porque la fuente de metal no era el último mueble al que tenías que llegar. La fuente de metal era solamente un paso para seguir a la presencia de Dios. Entonces, el último punto que vamos a ver es que el propósito de esta limpieza es servir a Dios, hermanos. Vamos a el Salmo 51, del 7 al 13. Ese es el verdadero propósito de buscar la limpieza hacia Dios. Porque te puedes preguntar, ¿para qué entonces me tengo que limpiar de todo lo que traigo? Bueno, el propósito es para que sirvas a Dios. Es como en lo práctico, cuando una persona en su casa se levanta, se baña, se cambia, se alista, y luego le preguntan, ¿y a dónde vas a ir? Y luego dice, a ninguna parte. ¿Cómo? Pues si te cambiaste y te bañaste. Y no, me bañé y me cambié para ver la tele, nomás aquí en la casa. Pues eso sí está como medio, ¿qué? Está medio raro, ¿no? Yo sé que sí puede haber gente que sea así, ¿eh? Que se hace todo un ritual, se seca el pelo, se pone la mejor ropa, se echa perfume. Yo cuando me voy a poner la tele, yo no me echo perfume, pues ¿para qué? Yo voy a estar en la casa. Pero cuando uno va a salir, ¿qué hace uno? No agarra el del abono, uno no agarra el bueno, dice, no, este es el del domingo. El de la casa es el de la botita, dice uno, es el de 99, ¿no? ¿Cómo dicen? Así que te lo dan por comprar 20, unas 3 ollas o no sé qué te lo regalan ahí. ¿Sabes? Hay un propósito para este mueble. Es que tú sigas avanzando más. Y que avances más es que vayas hacia el servicio a Dios. Dice Juan 15:2, ya vosotros, dice, yo limpiaré para que llevéis más fruto. Ese es el propósito de la limpieza, que lleves más fruto. Pero vamos a leer Juan, Salmo 51, del 7 al 13, dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de mí y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Voy a terminar con esto, hermanos. Caminar en la voluntad de Dios no es para que tú te sientas bien solamente. No se trata de que te acomodes en una posición donde tú te sientas bien. Ese no es el fin de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es lo que dice David aquí, límpiame, crea en mí un corazón limpio y entonces voy a enseñar a los pecadores tus caminos y los transgresores se convertirán a ti. ¿Sabes? Muchas personas se han quedado en la fuente de metal y no han ido más adelante. La fuente de metal era el segundo mueble solamente. Todavía había más. Y el propósito es que vayas a más. Es por eso que la vida dentro de la voluntad de Dios no es que solamente tú te sientas bien, ¿eh? Porque a veces eso nos pasa. Se nos olvida que hay muchas cosas que Dios quiere que tú y yo empecemos a llevar a cabo, principalmente en nuestras casas, ¿eh? Cuando aquel hombre fue liberado, dice la Biblia que era un endemoniado, que él solo se hacía daño y que la gente cuando lo quería ayudar le ponían cadenas, pero él mismo las rompía. Cuando Dios vino y le quitó esas cadenas, le dijo, ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Muchas veces nosotros nos hemos quedado en una comodidad después de sentirnos bien. Es verdad, quizá puedas estar caminando en una manera de estar limpio delante de Dios. Pero algo que nunca se te debe olvidar es lo que dijo Jesús en Juan 15:2. Yo los voy a limpiar para que lleven más fruto. Para que no te quedes con eso nada más. Que realmente tú puedas avanzar más en la voluntad de Dios. A veces ese es el error, de que nosotros nos quedamos pensando solamente en nosotros. A David por eso le pasó lo que le pasó, ¿no? Porque él se olvidó de lo que era lo principal, el gozo de su salvación. Por eso le dijo, vuélveme el gozo de tu salvación. ¿Sabes? Muchas gentes se han puesto a interpretar qué significa eso. ¿Cómo se puede uno volver a tener el gozo de su salvación? ¿Sabes? Yo tengo una interpretación de eso, en lo personal. Como tú ya no te puedes salvar dos veces, como ya, porque la salvación es una sola vez. La manera que tú puedes volver el gozo de tu salvación es cuando tú llevas a alguien a Cristo, hermanos, y ves a una persona con ese gozo de su salvación. Y tú dices, eso es lo que yo sentí. Ese es algo que a ti te vuelve el gozo de la salvación. Y eso te empieza a ti a llevar a que no se te olvide que los pecadores se tienen que convertir a Dios. Y ahí es donde Dios te quiere llevar. Porque llegarte nada más a la limpieza es quedarte no al final del propósito de Dios. Hay un punto que quiero tocar al final. Marcos capítulo 1, 40 y 41. Se le acercó a Jesucristo, dice la Biblia, un hombre que tenía lepra. Dice, vino a él un leproso rogándole e hincado la rodilla, le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. ¿Sabes? El diablo no quiere que seas limpio, hermano. El diablo quiere que sigas con todo lo que traes cargando. Él quiere que te vayas con el costal que trajiste. Y quiere que andes con un costal cargando siempre. A veces la gente cuando quiere decir que se encuentra en una situación mala dice, ando arrastrando la cobija. Y el diablo quiere que no solamente sea una cobija normal, quiere que sea una king size que traigas ahí. Una vez decía un hermano, traigo arrastrando la cobija y siento que está hasta un perro pulgoso arriba de la cobija. Y ahí voy. Cuando Jesucristo sanaba a las personas, les decía, agarra tu cobija o tu lecho y llévatelo, porque si no, otro lo va a agarrar. Él es la fuente de metal, hermanos. Y cuando tú vas a la fuente de metal, no vas a encontrar condenación. Así como ese hombre hincado la rodilla le dijo, Señor, si tú quieres, tú me puedes limpiar. Y esa frase de Jesús es la frase que él siempre ha repetido a todos los que se acercan a él. Les dice, quiero, sé limpio. Sé limpio. Ahora que estamos yendo a la baja, yo me voy a ir por el Río Nuevo y por la Oaxaca entro. Y ahí en la Oaxaca, los que han pasado para entrar a la Loma Linda y a la Baja California, tienen un letrero ahí evangelístico y tienen este versículo puesto. Y me gusta mucho porque está en un lugar estratégico. Dice ahí, Jesucristo dijo, quiero, sé limpio. Y todos los que pasan por ahí lo leen. Yo creo que esas palabras llegan a su corazón porque Jesucristo les dice, yo quiero que seas limpio. Él no quiere que sigas cargando con todo lo que te ha hecho vivir una vida de tristeza, de amargura y de dolor. Él quiere mandarte limpio, hermano. Porque cuando andas limpio te sientes hasta con un gozo nuevo y puedes hacer muchas cosas. Por eso muchos cristianos no hacen muchas cosas porque no se sienten limpios, se sienten sucios. Se sienten que no merecen ni hablarle a otro. Dicen, hombre, pues así como ando. Por eso tienes que ir a la fuente de metal, para que te limpies y vuelvas el gozo de tu salvación. Y veas a la gente cuando se salva y digas, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque es un gozo ver a una persona que se salva. Dice que hay hasta gozo en los cielos. Imagínate todo lo que sucede. Yo no sé tú, hermanos, pero yo me cansé de llevar las cargas. Cuando uno lleva cargas, por eso antes de Cristo, yo quisiera que vieras una foto mía antes de Cristo, parecía de 80 años ya, ¿no? Un viejito. Y ahora con Cristo, mira, parezco de 25. Y tengo 50. Yo solo me echo porras, hermano. Pero antes, mira, así andaba. Como dicen, con la cabeza. Traía el chango aquí arriba. Así anda uno. Hasta se engarruña uno. Así le dice el chango, quédate aquí, no te muevas. Aquí se puede, aquí lo siento ahí. Ahí lo trae el chango, donde sea. Te metes a bañar con el chango. Te duermes y por eso dice, no puedo dormir a gusto. No es la almohada, ¿eh? No es el colchón. Voy a cambiar de almohada. A veces hasta le echas la culpa al marido. Es que tú te mueves mucho. O es que tú. No, no. Dice, en paz me acostaré y así mismo, ¿qué? Dormiré. ¿Quieres dormir a gusto? Déjale tus cargas al Señor. Vamos a ponernos de pie.